Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien. Bienvenidos nuevamente a una edición más de Línea Abierta. Saludos a todos. Con nuestros mejores deseos de que se estén pasando días de fiesta con paz y felicidad en compañía de los suyos y que aquellos de ustedes que van en camino a visitar a sus seres queridos, pues que lleguen sanos y seguros a feliz puerto, a su destino. Repito, saludos muy cordiales de Samuel Orozco y de todo el equipo de producción. Vaya también un saludo a nuestros colegas de KERU en Blythe, en las riberas del río Colorado, en la cuna de Aztlán. Desde allí se comunicó nuestro gran amigo, don Alfredo Acosta Figueroa, para compartir la novedad de que en Blythe se celebró y se celebró en grande el día del solsticio de invierno, el día de ayer, 21 de diciembre. El solsticio de invierno, como ustedes saben, es el día más corto del año y la noche más larga. Y nos cuenta don Alfredo que en las cuatro estaciones del año, el 21 de diciembre, es el final del año y el principio de un nuevo año. La mañana siguiente, la noche representa a la madre tierra, a la mujer, y el día representa al padre cósmico y al hombre. Este evento, dice el 21 de diciembre, es uno de los hechos más significativos, más señalados en relación a la tradición cósmica indígena de los pueblos de Mesoamérica. Y bueno, esto fue lo que celebraron en esta región. Un gran saludo para don Alfredo y para todos allí en Blythe, todos nuestros amigos. Hoy en Línea Abierta, el Congreso pasó y el presidente firmó un paquete de gastos que evita, al cuarto para las 12, el cierre del gobierno. El paquete tipo ómnibus da jugosos recortes fiscales a la gran empresa, a las corporaciones, extiende de modo permanente el crédito fiscal de los niños y el crédito fiscal al ingreso de vengado, el Earned Income Tax Credit. Y al tratar con las comunidades de inmigrantes y refugiados, las noticias fueron bastante encontradas. Los líderes conservadores lamentan no haber logrado bloquear la admisión de refugiados sirios e iraquíes para su reubicación en el país. En la parte progresista, hay quienes ven como un golpe el que no se hayan tomado medidas para tratar la crisis de la deuda en Puerto Rico, aunque líderes del Congreso prometieron, acordaron retomar el asunto en marzo. Y además, el que se impongan nuevos candados a los inmigrantes que declaran sus impuestos. A algunos inmigrantes se les va a hacer pagar el pato en esta materia. Bueno, de esto comentaremos en la segunda mitad del programa con la abogada Marilena Incapié, titular en jefe del National Immigration Law Center, el Centro Nacional de Ley de Inmigración en Los Ángeles. Pero de entrada tenemos la presencia de nuestra comentarista habitual, quincenal, de nuestra edición de inmigración, desde la Ciudad de los Vientos, desde las riberas de la región de los Grandes Lagos, desde Chicago, nos acompaña nuestra amiga, la abogada Rosalba Piña. Rosalba, bienvenida, ¿cómo estás?
Aquí, feliz, me encantó la introducción y sí, estamos sin duda rodeados aquí de enormes lagos.
Desde así es, la orillita del lago Michigan, si mal no recuerdo.
Así es, estamos en la orillita del lago Michigan, que para nosotros es un mar. No hay fin, no le ves fin a ese lago.
No es un charquito, no es por seguro, Y tú estás pues a un tiro de pedrada, ¿no? Estás, creo, disfrutando también ahí de repente de las sabrosas brisas del lago, que en estos días no creo que sean tan sabrosas, ¿no?
Sí, estamos, de hecho, estamos disfrutando un momento de sobrecalentamiento global. Lo que debería de ser nieve es condensación, es lluvia leve. Esta semana va a haber un día donde vamos a tener grados de 50 grados
hoy nomás.
De temperatura. Uh-huh. Y es inusual porque aquí en Chicago, en esta temporada, se acostumbra de que haya nieve, de recibir ahora sí que a Santa Claus con, ahora sí, los arbolitos llenos de nieve y nada.
Eso, no ha habido las, en otras ocasiones, algo lamentables, tormentas de nieve. En esta ocasión, al contrario, ¿no? Se están dando la bienvenida a toda tormentita de nieve. Están ustedes en la primera fila, por lo visto, del calentamiento global, Rosalba. Pues Rosalba, hoy para la edición de Inmigración tenemos, ya ves, preparada una plática breve con Marlene Hincapié en la segunda media hora acerca para ver esos cambios que la ley, el paquete de gastos nos ha traído hacia las familias inmigrantes en materia fiscal, ¿verdad? Pero me gustaría contigo comenzar a platicar un poco acerca de el asunto de la ciudadanía, sobre lo cual pues siempre has insistido tú, hemos siempre tratado de insistir, siempre nos encargamos de recordarle como cuchillito de palo a nuestros oyentes que tienen el beneficio de la mica verde, a los residentes permanentes, que si no se han hecho ciudadanos, ¿por qué no hacen el propósito de una vez por todas lanzarse a llenar su solicitud para la naturalización? Creo que es hora de volver sobre ese mensaje nuevamente, Rosalba, ¿no crees?
Así es, y es el mensaje que más me gusta, me encanta animar a las personas a que se naturalicen. Como abogada, les recuerdo que es el único proceso por el cual concluyen con su proceso de inmigrar a Estados Unidos.
Así es.
Para lograr concluir con eso, se tienen que hacer ciudadanos. Les recuerdo a los residentes permanentes legales que la residencia legal no les garantiza la estadía en este país. Uh-huh. Esa se puede perder. Uh-huh. La única manera de asegurar su estadía aquí es haciéndose ciudadanos, y generalmente las personas se hacen ciudadanas por medio del proceso de la naturalización.
Sí.
Me encantaría repasar con nuestra audiencia la elegibilidad para la naturalización.
Uh-huh.
Antes que nada, deben de tener un mínimo de 18 años de edad y deben de ser residentes permanentes legales de Estados Unidos, ya sea 5 años o 3 años, si recibieron la residencia estando casados con ciudadano y viven y han vivido con su cónyuge ciudadano durante los previos 3 años después de recibir la residencia. Y de hecho, las reglas permiten presentar la solicitud 90 días antes de cumplir los 5 o los 3 años. Es decir, que algunas personas pueden solicitar la ciudadanía a los 2 años, casi 9 meses, después de que se les ha dado la residencia permanente legal.
Uh-huh.
Deben de estar físicamente presentes dentro de Estados Unidos, y deben de vivir aquí más de 6 meses durante cada año dentro del cual son residentes legales.
Uh-huh.
Tienen que probar que son de buen carácter moral, y para esto la mejor manera de probarlo es que no haya antecedentes penales. Si hay antecedentes penales, es importante consultar con un abogado en asuntos migratorios, pero lo que deben de saber es de que a pesar de haber antecedentes penales, aún así eso no significa que no se pueda naturalizar. Cada caso es único y esa es una determinación que se hace caso por caso. Y lo importante es determinar si el antecedente es uno que se pueda clasificar como un delito de vileza moral o una felonía con agravante, que obviamente esas pueden conducir no solo a que le nieguen la solicitud para la naturalización, sino a que le remuevan de Estados Unidos.
Uh-huh.
Tienen que creer en los principios de la Constitución de Estados Unidos y estar dispuestos a proteger a este país, a cuidarlo, ¿verdad? Si es necesario portar armas, pero hay excepciones. Por ejemplo, los testigos de Jehová, si no pueden por cuestiones religiosas portar armas, hay excepciones que se pueden solicitar al gobierno. Básicamente la persona, digamos, yo he visto muchos casos, si ya son mayores de edad, tienen que estar dispuestos a brindar algún servicio para el bienestar de Estados Unidos si fuese necesario cuando hay alguna situación de importancia nacional.
Sí.
¿Verdad? Entonces, aunque sea llevar agüita, aunque sea lo que sea, pero uno dice, sí, yo estoy dispuesto a cuidar, a proteger, apoyar a Estados Unidos. Eso es lo que requieren para establecer, ahora sí que creer en los principios de la Constitución de Estados Unidos. Y se debe de demostrar una habilidad básica, enfatizo básica, de escribir, leer y comprender inglés. Y es una habilidad básica, es decir, si ustedes entienden, what is your name, what's your address, are you married, are you working, si me entendieron lo que les estoy preguntando, ese es el inglés básico. que se requiere para naturalizarse. No es nada del otro mundo, e inclusive se puede obtener una copia de la solicitud para la naturalización y alguien en su hogar, porque debe de haber alguien que usted conozca que tenga la facilidad del inglés, del español. Es cuestión de repasar las preguntas para que vean lo sencillo que es, la información que ahí se contiene y poderlas contestar a la hora de la entrevista. Se tiene que demostrar conocimiento de la historia y forma de gobierno de Estados Unidos. Son 100 preguntas de las cuales uno tiene que contestar 10 al azar. Y son preguntas básicas de nuestro país, de nuestra historia, de nuestra forma de gobierno. Es fácil memorizarse esta información. Y la parte escrita, Samuel, hay una lista de más o menos 30 oraciones sencillas. Con que uno pueda escribir estas oraciones sin ningún error de ortografía o mínimos errores de ortografía, uno pasa a la porción escrita. Sí. Y en algunas excepciones, ni siquiera les hacen el examen. Si tienen alguna condición médica que les impida aprender, se puede solicitar una certificación médica. Esto sucede cuando ya uno es de edad avanzada o uno tiene, digamos, condiciones médicas que impiden retener información. Con una certificación médica puede ser que ni siquiera les hagan el examen ni la entrevista. Y hay que recordar, Samuel, a nuestros radioescuchas, que el inglés no se aplica a las personas mayores de 50 años de edad que han sido residentes por un periodo de más de 20 años. Y lo mismo si eres mayor de 55 años de edad y has tenido la residencia por más de 15 años. Hay muchísimas personas que ya califican hacer el examen, la entrevista en su idioma natal, en este caso español, ¿verdad? Y ya ni siquiera les piden que lean ni que escriban nada. Uh-huh. Es solamente cuestión de contestar las preguntas de historia y forma de gobierno en su idioma natal con un intérprete. Que es fácil memorizarse la lista, porque esas listas también las proporciona Inmigración en Español. Están en el internet, están en el sitio de Inmigración. Es nada más memorizarse la información. Claro. Y de vuelta, Samuel, viene este tiempo de celebraciones, de estar en familia, de hacer el bien. Y esto lo debemos hacer siempre. Pero por alguna razón, esas son las temporadas donde uno trata de enfatizar eso. Claro. ¿Por qué no tener las preguntas y pedirle a alguien, ayúdame a estudiar? Ayúdame, hazme las preguntas, hasta como un juego. Hazme las preguntas, a ver si me las apuesten una peseta para el que la diga correcto o una peseta menos para el que se equivoque del montón de pesetas. El chiste es hacerlo de una manera tan divertida que ni cuenta se dan que están preparándose para la ciudadanía. Ajá. Y cuando vean, es más difícil, le sufren más esperar a solicitar la ciudadanía que cuando ya están ahí y los entrevistan.
Pues en esta...
Es algo sencillo.
En esta temporada de regalos, no convendría regalarse una solicitud de ciudadanía, seguramente, y en esta temporada también de propósitos, conviene seguramente hacer el propósito de Año Nuevo, de lanzarse a llenar esa solicitud de ciudadanía.
Claro, la solicitud cuesta $85 para que le tomen huellas y $595 para... lo que es la solicitud para la naturalización. Uh-huh. Entonces, de regalo, pues, un money order para USCIS, aunque sea de $100 aquí, claro. $100 allá, se junta lo necesario para cubrir ese costo, que son $680.
Una inversión para toda la vida y una inversión para toda la familia además, ¿no? Porque esto además trae beneficios adicionales en términos de inmigración, no solamente para el beneficiario, sino también para el resto de la familia, ¿no? Que
pudieran en muchos casos, Samuel, cuando se naturaliza el papá o la mamá, si tienen hijos menores de 18 años de edad y estos son residentes permanentes legales, al naturalizarse uno, ya sea papá o mamá, los hijos automáticamente se hacen ciudadanos.
Sí,
qué
está.
Mejor, aparte de que...
Inversión familiar, definitivamente. Muy bien, sí. ¿Qué te parece, Rosalba, si a estas alturas invitamos a los oyentes si tienen algunas preguntas sobre esto que está comentando Rosalba o cualquier otra cosa en relación a la Ley de Inmigración y Ciudadanía? Si gusta usted ser parte de la plática, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-4632. Línea, lo repito, 1-800-345-4632. A partir de este momento comenzaremos a recibir las llamadas de nuestros oyentes dirigidas a ti, Rosalba Piña. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Con nosotros en esta edición de Inmigración, Rosalba Piña nos acompaña desde Chicago. Y Rosalba, hablamos sobre el tema de la ciudadanía y has comentado acerca de cómo, pues eso de convertirse en ciudadano trae, sin duda, incontables beneficios, no solamente para el beneficiario, sino también para la familia, ¿no? Y también protecciones, ¿no? Y a cada rato, ya ves, los restriccionistas están tratando de encontrar excusas para restringir aún más el derecho a quedarse en el país. Y después de los indocumentados, los que terminan pagando el pato, generalmente son los residentes legales no ciudadanos, ¿no? Con recortes a beneficios legales de todo tipo. Pero también hay otra cosa, y me gustaría brevemente que nos la comentaras, y es el hecho de que se acerca una importante elección presidencial congresional en la que hay mucho en juego para las familias inmigrantes, para los 11 millones de sin papeles, ¿no? Que han hecho de este país su casa, ¿no? Y que han echado raíces o raicillas, con tanta familia que han procreado aquí, ¿no? Así que, Rosalba, muchos oyentes estarán pensando que ya volvimos con nuestro sonsonete, ¿no? De eso de que la próxima elección será crucial. Siempre dicen lo mismo, han de decir los oyentes. Pero si no creen que será crucial para la definición de una política migratoria, si no creen que pudieran cambiar y bastante las cosas, para bien o para mal, pues basta ponerse a escuchar lo que se ha dicho de los inmigrantes en los debates presidenciales de semanas recientes. ¿Gustas comentar brevemente sobre esto?
Claro que sí. Yo creo que está claro cuando uno escucha los debates de los republicanos y cuando uno escucha los debates de los demócratas, los candidatos, está claro de qué lado va a ser más difícil el proceso de inmigrar a Estados Unidos, de qué lado va a haber más, ahora sí que limitaciones, va a haber más aplicación severa de la ley de inmigración. Está claro, es claro que viene del lado republicano, y esto no es nada nuevo, Samuel, esto es, ya es ahora sí que tradición de los republicanos tener una retórica anti-inmigrante, y es una realidad, queramos o no, cada vez que hay elecciones, dentro de los varios temas de importancia para este país, está el de inmigración.
Cierto.
Y la única manera que vamos a
tener... Lo que hay
que
recordar al respecto, nada más para que se den una idea en los oyentes, en caso de que no hayan venido tomando nota, es de que dentro de las ofertas, dentro de las promesas presidenciales que se han hecho en esta pre-campaña que hemos estado presenciando, hay propuestas como organizar una operación de repatriación al estilo de la operación Wetback en los años 50, o sea, sacar a millones por aire, mar y tierra. Fue la propuesta de un candidato, ¿no? Uh-huh. Otro candidato, estoy pensando en Cruz, propone la self-deportation, ¿no? O sea, uh-huh, hacerle la vida miserable a las familias inmigrantes para que por su propia cuenta decidan regresar a su tierra, ¿no?
Y ya los estudios están indicando que así es para muchas familias. Esa ya es una realidad.
Ya es una realidad, pero imagínate, si eso ya es una realidad, ahora imagínate qué se tiene en mente a la hora de decir que no es cierto y que se propone hacerlo todavía mucho más difícil, ¿no? Quitarle a los hijos de indocumentados nacidos aquí el derecho a la ciudadanía por nacimiento forma parte del plan de campaña de más de una de las campañas presidenciales, ¿no? A los beneficiarios de DACA se trata de quitarles su permiso temporario y ponerlos en la ruta de la deportación hasta Marco Rubio.
Y ahora
Rubio.
Ya sabe inmigración quiénes son. Y no quiero espantar a nadie, porque obvio que tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para estar documentado y tener ahora sí que las cosas en orden en este país. Uh-huh. Pero ¿qué va a pasar con todos los que tienen el estatus DACA si entra un presidente republicano y lo retira de la mesa? Así como Obama decretó DACA con un plumazo, igual lo pueden retirar, al igual que los perdones, Samuel, que se están realizando en Estados Unidos. Obama es valiente, ha hecho cosas buenas para tratar él con curitas, corregir algo que le corresponde al Congreso. Pero hay que recordar que también dentro de la administración de Obama ha habido una cantidad enorme de remociones del país.
Sí, bueno, entonces, sobre eso sí, le esperamos comentar la próxima semana, un poco hacer un corte de caja de lo que ha sido el año y de lo que se puede hacer hacia el próximo año. Hablaremos la próxima semana, pero bueno, solamente queríamos enfatizar sobre la importancia que tiene el voto. Sobre ese tipo de cosas, ¿estaría usted votando en caso de que se hiciera ciudadano a tiempo hacia la próxima elección presidencial, Rosalba? Rosalba, ¿qué te parece si nos vamos con los oyentes que han estado abarrotando la línea telefónica? Les pediré brevedad a los oyentes para poder darle salida a todos los que están a la paciente espera, comenzando con Víctor, que nos llama desde Laredo, en el gran estado de Texas. Víctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos por
allá? Muy bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Víctor?
Bueno, la pregunta del millón. Migro en el 86, me vengo a boxear, paso ilegalmente por Nogales, ¿verdad? Caminando como Native American, como Navajo, ¿verdad? En aquel tiempo. A mí me ha fascinado el inglés, por eso no tuve ningún problema al aprender inglés. Ajá. Entonces, cuando arreglo en el 86, fui el número 40 de la Amnistía del Campo en Phoenix, Arizona. Uh-huh. Después de ahí emigro a Austin, Texas, y me meto al ACC, al Austin Community College. Ahí fue donde terminé mi GED, mi preparación, a los 22 años. Al paso de los años, sale una aplicación que se llama Family Unification. La licenciada debe conocerla. Uh-huh. Esa fue en el 90. Es cuando meto la aplicación para traer a mi hijo y a mi esposa, por lo cual en Dallas, Texas, me dan toda la información, toda la papelería, voy a México, tomo fotografías, vengo a la zona fronteriza de Piedras Negras, en Eagle Pass, me permiten entrar con mi familia. Sigue todo igual, ¿verdad? En el 94 llega una hoja donde dice que para darles la residencia permanente, a ellos se les dio una residencia temporal, que todavía la tengo guardada en papelería. Uh-huh. Tenían que reemigrar hacia México. Reemigramos hacia México, yo me quedé trabajando, yo manejo un tráiler. Entonces, pasa lo que tiene que pasar. ¿Sabes qué? Hubo una equivocación, ya no pueden regresar. Correcto, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacerme ciudadano. Hace 5 años voy a hacerme ciudadano, paso los exámenes completamente todo, con la historia de Estados Unidos, con todo, y de repente me dicen: ya, gracias, eres un ciudadano estadounidense, pero resulta de que debes impuestos. Debo impuestos, sí, debes 2 años de impuestos. Entonces aquí tenemos un problema con la IRS. Entonces recojo toda mi papelería de todos los income tax y se los llevo. Le digo: aquí están las pruebas, dígame dónde debo los impuestos. Y me dice: no, ese problema lo tienes que arreglar con el IRS en Austin, Texas. Por lo pronto no te podemos dar la ciudadanía. Yo sigo trabajando. Uh-huh. Tengo una hija que nació en Estados Unidos. Y tengo otro hijo más chico de 12 años que nació en México. Ya lo metí en el programa de reunificación familiar otra vez. Ya tiene un número taxable, ya tiene un seguro social que le sacó el abogado en Eagle Pass y tiene una residencia temporal. La situación es esta: quiero hablar con la abogada que me dé la dirección, que me dé todo para mandar de toda pelería, empezar a resolver mi problema de, como dicen, de clean a cola, porque ahora, esto está muy revuelto.
Nos, ¿verdad?, dice que ha vuelto a solicitar la reunificación familiar para su hijo. ¿Qué tal su esposa?
Mi esposa tiene una residencia temporal y tiene un seguro social y está viviendo en México.
Está viviendo en México.
Mi hijo mayor de 28 años también.
Uh-huh. ¿Y el asunto de la ciudadanía sigue congelado hasta que no presente usted algún documento del IRS que indique que todo está
resuelto? 24 income tax,
y aún así,
ya todos listos en paquete, y cuando se los presenté a la oficial de migración, me dice que no era problema de ella, que necesitaba presentarlos a Austin, Texas.
Vaya, ajá. Muy entonces, bien. Rosalba.
Claro, Víctor. Bueno, antes que nada, el hecho de que haya solicitado la ciudadanía, como usted lo está indicando, no significa que sea ciudadano, porque en algún momento ahí en sus datos usted indicó que le dijeron: ya es ciudadano, solo tiene que traer los impuestos. Le recuerdo que uno no es ciudadano hasta que inmigración te juramente y te dé el certificado de naturalización. Los beneficios bajo el plan de unidad familiar, que son los que está mencionando, que se dieron a los que se beneficiaron por la amnistía IRCA del 86, eran permisos para estar en Estados Unidos y trabajar aquí, vivir acá, estudiar acá, para mantener a la familia unida. Si su esposa está en México, entonces ella, para que pueda inmigrar a Estados Unidos, debe de haber sido pedida. Usted sigue siendo residente permanente legal. Las fechas que está manejando del 94, probablemente por ahí, por esa fecha, usted presentó peticiones para su familia. Uh-huh. Puede ser que la petición para su esposa ya no sirva, porque desde cuándo hubo visa para ella para emigrar al país legalmente, y si no se acepta, si no se procesa esa visa en cuestión de un año, se cancela el trámite. Lo bueno es de que será así. Y de vuelta, usted tiene que llevar toda su documentación de inmigración, porque tiene varios puntos que se tienen que repasar. Y lo más recomendable, Víctor, es que busque un abogado que lleve casos de inmigración cerca de su localidad, cerca de Laredo, Texas, para que le revisen todos los documentos. Las peticiones de sus hijos, estoy asumiendo simplemente por su patrón de datos, que son mayores de 21 años de edad, y más vale que estén solteros porque usted no es ciudadano. Si están casados, ya ninguna petición que usted haya realizado para ellos va a servir, porque padres residentes permanentes legales no pueden pedir a hijos casados. En el momento en que se casan, los hijos se cancelan esas peticiones, que Samuel es otro de los beneficios para hacerse ciudadano, uh-huh, que se pueden pedir a hijos casados. No es el caso con residentes permanentes legales. Entonces, no sé cuál sea la situación, Víctor, sobre el estatus civil de sus hijos, pero tienen que ser solteros. Suena como que tiene una petición con una fecha de prioridad del 94, quizá, no estoy segura, pero de ser así,
por lo visto, el 94 fue cuando solicitó, ¿no?, a su esposa y a su hijo.
De unidad familiar, que probablemente hubo un requisito de que también presentara una petición familiar para obtener esos beneficios. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, tiene que ver bien todos sus documentos, asegurarse que haya peticiones para su esposa, sus hijos, para su esposa. Si ya no hay petición, debe de hacer otro trámite. Para mexicanos, ahora pedidos por cónyuges residentes permanentes legales, es una espera aproximada de un año y medio. No es mucha la espera, un año y medio a dos años. Pero a hijos mayores de 21 años, asumiendo que estén solteros, porque casados ya no se puede, estamos hablando de una espera aproximada de 20 años, que es justo más o menos cuando, creo, en base a la información que está dando Víctor, quizá presentó una petición para ellos. Y sobre la ciudadanía, pues de vuelta, es un trámite que ya está estancado por lo menos 5 años, conforme lo comentó Víctor, y eso es algo que tiene que ver con un abogado allá para que le ayuden a resolver esa solicitud. En algunos casos, Víctor, mi opinión es, a veces vale la pena ser prácticos y mejor pagar la tarifa de vuelta si ya cumplió con todos los requisitos y ya califica que ya no deba dinero a los impuestos, porque es un requisito para naturalizarse, es no deberle dinero al Uncle Sam, ¿verdad? Entonces, si ya usted cree que califica, a veces es mejor, en vez de pelear un trámite rezagado, volver a pagar la tarifa y obligarlos a procesar todo el caso de nueva cuenta, para que en meses se la decidan y si ya califica, se haga ciudadano. Pero en corto, ese sería mi consejo para usted, Víctor. Y lo más importante es que se busque un abogado en su localidad donde usted reside para que tenga más acceso fácil y también el abogado practique con las oficinas de inmigración en donde se están realizando sus trámites. En este caso, el de la ciudadanía, que sería en Texas, porque ahí vive.
Muy bien, pues ya escuchó.
Correcto,
Víctor.
Muy amable de su parte. Que pasen buenos días y Dios me lo bendiga. Y muchas gracias por la información.
Igualmente, hasta luego. Buen viaje. Bueno, nos vamos con Jorge, que nos llama desde Calexico, también en la frontera, acá en California. Jorge, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, buenas tardes. Mire, vengo manejando, pero ya estoy llegando aquí a Calexico. Vengo del norte de California. Mi pregunta es para la abogada de referente a que me ha negado la ciudadanía. Mi ciudadanía yo la apliqué hace 10 años, soy residente del 86, tengo 8 hijos, todos ciudadanos, y tengo una felonía por asalto with deadly weapon con la ex esposa en el 93, y pasé la ciudadanía, y cuando iba a hacer el swearing me impidieron a la entrada porque me dieron un papel que el cual extravié diciéndome el por qué me denegaba la ciudadanía. Pagué a un abogado el cual pues no hizo su trabajo, ¿verdad? Me cobró $5,000 y al último me dejó solo en corte porque trataron de quitarme mi mica, cosa que pues no tengo ningún delito más que ese desde el 93, y he batallado muchísimo. Precisamente mi venida para acá, para Calexico, es para volver a sacar mi récord, donde no tengo un mal récord, mi récord está limpio desde entonces.
Ya a usted le otorgaron la cancelación de remoción, es decir, ya intentaron removerlo del país y el juez le permitió permanecer aquí como residente permanente legal.
Sí, así es. Porque
¿hace cuánto fue eso?
Eso fue hace como unos 8 años.
Okay, entonces probablemente ya califique a hacerse ciudadano porque el problema que usted tenía, el antecedente de assault with a deadly weapon, ya quedó perdonado por el juez. Entonces, es lo que debe de hacer, si no tiene todo su récord, Jorge, se puede pedir una copia de su récord completo con inmigración por medio de un FOIA. Usted búsquese un abogado en California que le pueda ayudar a hacer ese FOIA, que vean bien todos sus antecedentes, y si ya después de que el juez le concedió la cancelación de remoción, no ha tenido usted antecedentes penales, probablemente se va a poder naturalizar sin ningún problema, pero es algo que tiene que verlo, ahora sí que deje que un abogado en su localidad lo asesore, y en su localidad porque, número uno, accesibilidad con el abogado, y número dos, porque si usted reside en California, el proceso se tiene que manejar en California para que lo puedan representar ante inmigración, y ahora sí que quizá ya de ese modo usted concluya con su proceso de inmigrar. Uh-huh. Okay, porque ya una vez que el juez te concede el perdón,
sí,
básicamente ya el impedimento se removió, uh-huh, para la naturalización.
Bueno,
ahora, existe una regla general en las reglas de inmigración en donde si eres encontrado culpable de una felonía con agravante, no calificas nunca a naturalizarte. Entonces también, Jorge, esto sucedió en el 92, en el 93, le otorgaron la cancelación de remoción, el antecedente simplemente por el nombre se ve que podría ser una felonía con agravante, pero todo eso se tiene que revisar bien.
Hay un foco rojo.
Si se puede exactamente.
Hay un foco rojo ahí que alguien con un buen ojo legal necesitaría revisar a fondo. Así que lo que diríamos aquí, Rosalba, es de que te muestras cautelosamente optimista de que pueda avanzar la solicitud, en caso de ser presentada de nuevo, la solicitud de ciudadanía, tomando en cuenta la decisión del juez, de que ya hubo un juez que revisó el expediente,
perdón,
y estableció un perdón. Eso da razones para optimismo. Pero lo que da razón para precaución es un poco el carácter del delito, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Pues ya escuchó Jorge. Espero que haya tomado nota. Gracias. Buena suerte. Vayamos con Isidro, que nos llama desde Arvin, aquí en California. Isidro, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, mi pregunta es que si un ciudadano puede adoptar un sobrino que vive en México.
La adopción sería para qué propósito, Isidro, porque uno siempre puede adoptar, sea ciudadano o no sea ciudadano, si la corte piensa que está en los mejores intereses. Estoy asumiendo que es un menor de edad.
Sí.
¿Hacer un trámite con inmigración?
Sí, o sea, adoptarlo para que pueda él venir para acá. La razón es que mi hermana tiene varios hijos, ¿verdad? Y la situación sería por ayudarla con uno de sus
hijos. Entonces, Isidro, para que una adopción cuente para propósito de inmigración, debe de ser una adopción legítima, es decir, que usted y su hermana entiendan que el hijo que va a adoptar usted, si lo adopta, deja de ser por completo hijo de su hermana, va a ser suyo, su responsabilidad, al igual que los hijos que usted tenga, si es que tiene hijos, ¿verdad? Y que usted siempre va a desempeñar el rol de padre. Sobre ¿qué edad tiene el niño?
14 años.
Ya, usted siempre va a desempeñar el rol de papá, como si fuera su papá, porque al adoptarlo se va a convertir en su papá legalmente, y para propósito de inmigración, una adopción se tiene que efectuar antes de que el menor de edad cumpla 16 años de edad. Y si él no es huérfano, hay un plazo de espera de 2 años para poder a iniciar un proceso para que inmigre a Estados, uh-huh, Unidos.
Está en el límite en estos momentos, entonces, justamente, tomando en cuenta que tiene 14 años el muchacho y hay dos.
Y para contestar su pregunta, Isidro, siempre cuando sea una adopción de a de veras, es decir, que usted tiene toda la intención del mundo de ser el padre de este niño, de este menor de edad, ¿verdad? Y desempeñar el rol como padre al 100%, al igual que si tiene hijos, como trata a sus hijos de la misma manera, ¿verdad? Entonces, generalmente puede ser aprobable. Inmigración escudriña cuidadosamente estos trámites.
Muy bien, ahí dejaremos esa pregunta y esa respuesta. Gracias, Isidro, por su llamada. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más plática en un minuto. amigos, hemos estado platicando con nuestra compañera comentarista de cada quincena, Rosalba Piña, abogada de inmigración de la ciudad de Chicago. Hoy cambiaremos un poquito el tema, volveremos con Rosalba en algunos minutos más adelante, pero ahora quisiera pues abordar otro tema, que es el hecho de que hubo por fin arreglo en el Congreso y tenemos ya una ley de gastos, para mayor exactitud, un paquete ómnibus de gastos, porque incluye de todo como en botica. Esto lo primero que hace es evitar de último minuto el cierre del gobierno. La ley de gastos fue recibida con beneplácito, sobre todo por los cabilderos de la gran empresa. Las corporaciones reciben un regalo navideño en la forma de recortes tributarios. Pero muchas familias inmigrantes no podrán decir lo mismo. Para muchas sobrevivientes de violencia doméstica, para muchos beneficiarios de DACA y para los usuarios del ITIN, el número de identificación fiscal que se usa en vez del número del Seguro Social, pues no solo no habrá aguinaldo para ellos, sino un que otro dolorcito de cabeza en su declaración anual de ingresos. Para comentar sobre esto, hemos invitado a Marilena Hincapié, abogada, directora general del Centro Nacional de Ley de Inmigración en Los Ángeles. Marilena, un gran gusto que nos acompañes. Bienvenida, como siempre.
Gracias, Samuel. Qué bueno estar con ustedes de nuevo.
Igualmente, Marilena, desde el punto de vista de las comunidades inmigrantes, la ley de gastos trajo buenas y también, como comentábamos, pues no tan buenas nuevas. ¿Puede hacerle un corte de caja a la ley?
Sí, definitivamente. Pues a ver, por un lado estamos muy contentos de que las familias que son elegibles para... Hay dos créditos de impuestos que son muy importantes para las familias trabajadoras, sin importar el estatus migratorio, ¿verdad? Una es el crédito por ingreso del trabajo, ese es el EITC, que se refiere en inglés, y también existe el crédito por hijo. Entonces, las personas que tienen niños y ganan menos de cierto nivel de ingreso, tienen un crédito que le reembolsan cuando pagan los impuestos cada año. Entonces, para las familias inmigrantes, desafortunadamente, sufrimos de nuevo ataques anti-inmigrantes por legisladores que querían llegar a un acuerdo y, de nuevo, somos nosotros los inmigrantes, las familias inmigrantes, las que terminan pagando con esos ataques. Los cambios que se van a dar ya bajo esa nueva ley a partir del nuevo año son los siguientes. Por un lado, las personas en la actualidad, cuando uno obtiene un número de seguro social por primera vez, uno puede pedirle al gobierno federal que le combine los archivos. Por ejemplo, si yo trabajé con un número de seguro social falso en el pasado y ahora tengo un nuevo número de seguro social, yo puedo combinar mis impuestos para que yo pueda recibir ese reembolso de los impuestos por los últimos 3 años. Eso es algo que existe para cualquier persona, existe en los reglamentos de los impuestos. Desafortunadamente, a partir de esta nueva ley, ya en el 2016, las personas que obtengan un nuevo número de seguro social no van a poder obtener ese reembolso retroactivo para los últimos 3 años. Y como dijiste al principio, esto va a afectar no solamente a las personas con DACA y futuramente DAPA, pero también cualquier inmigrante que obtenga un número de seguro social nuevo, bien sea bajo una visa, por ejemplo, como víctimas de violencia doméstica, víctimas de trata humano, de tráfico, o cualquier otro, víctimas de otros crímenes, asilo, etcétera.
Así que en resumen, este asunto sería de la incapacidad que tendrán estos inmigrantes ahora de recibir reembolso retroactivo. Retroactivo por concepto de número de seguro social que se hayan usado en el pasado.
Exacto, por los últimos 3 años. Ahora, el otro cambio que se dio, y este es el que quizás nos preocupa más, porque esto afecta a las personas con un número de ITIN. Cualquier persona que haya obtenido un ITIN antes del 2013, entonces, si recibieron el ITIN hasta diciembre del 2012, van a tener que volver a revalidar, a solicitar de nuevo el ITIN. Y esto puede afectar a millones de inmigrantes que usan el ITIN para pagar los impuestos cada año, declarar sus impuestos, declarar su ingreso y recibir ese tipo de crédito. Este ataque viene supuestamente por preocupaciones de los políticos, tanto republicanos como demócratas, de que supuestamente había fraude en el sistema, aunque nunca pudieron demostrar en realidad evidencia de que haya fraude. Sin embargo, decidieron afectar a millones de personas que tienen el ITIN. Eso significa que las personas con el ITIN que fue otorgado, que se les fue otorgado antes de enero del 2013, uh-huh. van a tener que volver a solicitar, ir a un agente donde fueron a solicitar por primera vez o ir directamente al gobierno federal para presentar nueva documentación de que sí son elegibles para el ITIN.
¿Y esto por qué se supone que es así, Marilena? Porque supuestamente se han establecido mejores filtros, más Exacto. estrictos filtros después del 2013, ¿o?
Exacto, sí, en los últimos años, cada año han venido haciendo cambios que parecen pequeños, pero que afectan, restringen el número de documentos que una persona puede mostrar como prueba de que están residiendo en los Estados Unidos, del número de dependes, etcétera. Entonces, sí, en los últimos años se ha hecho mucho más difícil para que las personas obtengan un ITIN, y con eso, entonces ahora todo el mundo va a tener que pasar por esos nuevos reglamentos.
Uh-huh. Bueno, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar con relación al paquete de gastos recién aprobado en el Congreso y firmado por Obama, Marilena?
Sí, la única otra cosa que diría es que, aunque este es un trago amargo para los inmigrantes en particular, a nosotros nos preocupa muchísimo, es importante que pudieron llegar a un acuerdo. Definitivamente no creemos que estas medidas antiinmigrantes se deberían de haber incluidas. Estamos uh-huh. trabajando ya para tratar de minimizar el daño que va a causar en nuestra comunidad por medio de los procesos de reglamentos a principios del 2016. Entonces nosotros vamos a seguir luchando para tratar de que los inmigrantes puedan obtener los créditos y tratar de minimizar el daño. Pero es importante para las demás familias que latinas, por ejemplo, que sí van a ser elegibles para esos créditos sí. en los siguientes años, es muy importante.
Hay que decir también de que dentro de este agarre que se dio en días recientes en relación a este paquete de gastos, el hecho de que los conservaduristas duros al menos no salieron con la suya en un respecto, ¿no? De que no se cambiará la política de admisión de refugiados, no habrá cierre de puertas para los refugiados que están por ser reubicados en el interior del país, tal como lo querían muchos congresistas e incluso algunos gobernadores. Ahora,
sí, definitivamente. Creo que es importante que tocaste ese punto, Samuel, porque aunque estas medidas que sí fueron incluidas en el paquete nos preocupan muchísimo, habían otras medidas antimigrantes mucho peor. Entonces, afortunadamente logramos que ninguna de esas fueran incluidas en el paquete, pero todavía terminamos con un trago amargo.
Ajá. Ya por último, Marilena, en otro asunto, en la frontera con México estamos volviendo a ver un repunte de menores indocumentados que llegan no acompañados del sur.
Sí.
Tengo entendido que cerca de 11,000 han sido detenidos en los pasados dos meses, sobre todo en la frontera de Texas. El año pasado una migración parecida pues causó, ya ves, un desastre uh-huh. institucional, ¿no? Y se convirtió en una verdadera crisis humanitaria. Estuvieron viviendo en lamentables, recluidas en lamentables uh-huh. condiciones, ¿no? Como de prisión. ¿Cómo está respondiendo el gobierno a esta nueva situación, a esta nueva crisis humanitaria? ¿Está más preparado? ¿Qué se sabe?
Está un poco más preparado. Están preparados en el sentido de que por lo menos ya están buscando las medidas, ya viendo que los números se están volviendo a incrementar, están buscando las medidas de a dónde van a ser hospedados estos jóvenes, especialmente los que son niños. Desafortunadamente, la administración sigue con la política de detener a las madres que vienen con niños. Los niños que vienen no acompañados, creo que en estos próximos meses van a encontrarse con mejores condiciones. Pero desafortunadamente las madres que vengan con niños, las familias juntas todavía van a ser detenidos en Texas. Nosotros tenemos por aparte, Samuel, y quizás en una futura llamada podemos hablar sobre eso, tenemos una demanda contra la patrulla fronteriza en Arizona por las violaciones constitucionales que se están dando en esos centros de procesamiento donde están deteniendo a estas familias que vienen de Centroamérica.
Muy bien, Marilena Incapié, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. Que pases felices fiestas con
Gracias,
todos los tuyos.
Gracias, Samuel. Feliz Navidad para todos ustedes también. Anda. Y todos los radioescuchas.
Hasta luego.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Igualmente.
Marilena Incapié, abogada, directora general del Centro Nacional de Ley de Inmigración, nos acompañó desde Los Ángeles para compartir esas noticias calientitas con todos nuestros oyentes, espero hayan tomado nota, amigos radioyentes. Si no, pues todavía puede ofrecernos su llamada con su opinión, comentario, pregunta en los minutos que nos restan de este segmento final de Línea Abierta, de la edición de Inmigración de Línea Abierta. seguiremos teniendo la presencia de nuestra compañera comentarista Rosalba Piña. Usted podrá seguir llamando al 1-800-345-4632. Antes, nos vamos a la pausa final del programa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, Rosalba Piña con nosotros. 1-800-34-LÍNEA es la línea de la Tribuna Libre. Antes de ceder la palabra a nuestro siguiente radio oyente, Rosalba Piña, ¿algún comentario que tuviera sobre las novedades que nos trajo, que compartió con nosotros Marlene Incapié?
Claro que sí. Ahora se aproxima, Samuel, de vuelta, como cada año, la temporada de presentar declaraciones de impuestos. Es muy importante que nuestros radioescuchas distingan sobre quién les deba de asesorar en la presentación de esas declaraciones de impuestos. Deben de recordar que los notarios públicos no tienen la capacidad ni los permisos necesarios para asesorar en nada legalmente. Ellos, el deber de un notario público en Estados Unidos es simplemente atestiguar firmas. No hay requisitos mínimos de educación, de nada. Si tienen preguntas de impuestos, consulten con un contador público certificado en su localidad, que la abreviación en inglés es un CPA, que significa Certified Public Accountant. Así como los abogados le pueden asesorar sobre leyes, los contadores públicos certificados, los Certified Public Accountants, le pueden asesorar sobre las reglas de impuestos del IRS.
Muy bien, ese es un... Tremendo consejo, saber escoger al asesor de las finanzas, de los impuestos, aguas con los notarios públicos, nos recomienda Rosalba. Pues bien, amigos, seguiremos con más llamadas. ¿Qué tal si seguimos con Pedro, que ha estado a la espera paciente desde Fresno, California? Pedro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Pedro?
Sí, hay una pregunta. Me hice ciudadano yo. Y tengo un hermano que él llegó aquí con su visa de turista, pero aquí se quedó. Quería saber si él puede arreglar aquí o tiene que salir a México cuando yo le meta la aplicación.
No hay 245i, Pedro. El hecho de que su hermano haya ingresado legalmente al país y se quedó sin permiso lo pone exactamente para propósitos de un trámite aquí con su petición, exactamente en el mismo nivel que alguien que haya entrado sin visa. Es decir, el entrar con o sin visa no impacta las peticiones de cuarta preferencia familiar. Para que él pueda arreglar aquí, cuando por fin haya visa, después de que usted lo pida, ¿de qué país son?
De México.
Para los mexicanos, la espera siendo de aproximadamente 17 años. Se requiere de la ley 245i, que, como recordarán, caducó el 30 de abril del 2001. Si alguien no fue pedido antes de esa fecha, ¿verdad? Entonces no tiene ese amparo y no pueden hacer sus trámites de residencia dentro de Estados Unidos. Así es que, Pedro, esta es otra razón por la cual usted tiene que estar atento a los candidatos en esas elecciones que se aproximan, porque se requiere, para poder realizar ese tipo de trámites dentro del país, que restauren la 245i. Uh-huh. Entonces, escuche bien a los congresistas, a los candidatos a la Cámara de Representantes, a los candidatos al Senado, y obvio, por ahí vienen los cambios de ley, pero también queremos un presidente que sea amigable hacia una reforma migratoria que mantenga a familias unidas y no cause remociones masivas del país y separación de familias. Preste atención, porque ahora vamos a tener de vuelta una oportunidad para elegir candidatos que apoyen esta unidad familiar, como lo es la restauración de la 245i, uh-huh, para poder mantener familias unidas y usted y su hermano pueda realizar el trámite aquí cuando usted lo pida.
Sí, muchas veces pequeñas reformas, reformas al menudeo, digamos, de la ley de inmigración pueden tener un tremendo impacto,
gran impacto,
¿no?, en miles y miles de familias.
De personas, claro.
Brevemente, ¿alguna otra pregunta, Pedro?
¿No es conveniente meter aplicación ahorita o
Claro que sí, porque de aquí a 17 años muchas cosas pueden cambiar, Pedro. Y no pasa nada si pide a su hermano, pídalo, no tenga miedo. Es como sembrar la semillita y rogar al universo que esa semillita le dé fruto. Y si no, pues usted considérelo como que no deja de usted poner su ficha en la, ahora sí que en la tableta del juego, y ojalá que su ficha en un futuro le brinde algún beneficio.
Así es.
¿Tiene que salir al meter la aplicación?
¿Perdón?
¿Que él sí tiene que salir a México al meter yo la aplicación o...?
El meter la petición, el presentar una petición para su hermano no significa que él tenga que irse o no del país, porque eso es otro punto independiente. Usted pídalo. El hecho de que...
Esa otra decisión la tiene que tomar...
Si él está aquí sin permiso, eso en sí, conforme a las reglas de inmigración, no tiene que estar aquí, ¿verdad? Pero el hecho de cuántas personas no han pedido a sus hermanos y sus familiares, o a familiares, hijos casados, hijos, cónyuges, y sus familiares están aquí. Entonces, el hecho de presentar una petición para el familiar en sí no es un proceso de remoción para que esa persona abandone a Estados Unidos.
Así es, esa ya le queda la decisión a la familia seguramente. El momento en que tendría que forzadamente salir del país, el momento en que le tocara su turno, ¿no? Que serían ya algunos años más adelante. Muy bien, seguiremos con más llamadas. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a María, que nos llama de Salinas, California, y se prepara Salvador de Yakima, Washington? María, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, tengo una pregunta. Me hice yo ciudadana en 1973. Para obtener la doble ciudadanía y tener derechos de tener casa en México o comprar alguna propiedad, ¿yo tengo que agarrar la doble ciudadanía o no?
Esto más bien suena como que es una pregunta para su consulado. El consulado adecuado en este caso sería el consulado mexicano. Usted es ciudadana de Estados Unidos. Su pregunta es para tener derechos a bienes en México, ¿correcto?
Correcto.
Esa pregunta es para México, no es para Estados Unidos.
Sí. Bueno, definitivamente. Bueno, una respuesta rápida, María, es de que definitivamente la doble ciudadanía sí le ayuda, ¿no?, a tener obviamente más derechos allá en México, y particularmente hay ciertas regiones, ciertas áreas costeras, por ejemplo, que son restringidas a la propiedad de los extranjeros, ¿no? Pero doble ciudadanía definitivamente es algo que le ayudaría muchísimo si es que tiene derecho a ella, ¿no? Y en su caso definitivamente puede serlo. Definitivamente lo es. Salvador nos llama desde Yakima, Washington. Salvador, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es para la señorita. Soy ciudadano desde el 2010 y tengo una hija en México, está casada y tiene dos niños. ¿Cuánto tardaría el proceso para yo arreglarle papeles a ella?
Es una tercera preferencia familiar y es una espera aproximada de 21 años, Salvador. No quiero que se desanime, ni quiero escuchar nada como que, uy, para entonces ya me morí, porque solo el universo sabe cuándo nos llega nuestra hora. Y debe de saber que muchas peticiones, a pesar de que fallece el patrocinador, aún siguen en trámite. Hoy en día son aproximadamente 21 años de espera. ¿Qué tal si ahora sí que en un futuro el Congreso hace lo correcto, legisla una reforma migratoria y comienza a dar más visas para estas peticiones? Eso va a reducir esa espera, ¿verdad? Entonces, por eso, Salvador, usted es ciudadano, asegúrese, como todos los ciudadanos, que esté registrado para votar, preste atención a los foros de debate para que cuando llegue la hora usted se presente a la urna y pida por lo que le conviene, que es unidad familiar, por su hija, por sus nietos, que no se encuentran aquí, que si decide usted pedirlos, tienen que esperar 21 años.
Okay. De pura curiosidad, Salvador, nos dice usted que desde el 2010 es ciudadano, estrena su ciudadanía. ¿Cuántas veces ha votado desde entonces?
Pues he votado, sinceramente he votado desde que entró el presidente Obama. Me tocó votar por primera vez.
A ver, pero usted dice que se hizo ciudadano en el 2010, ¿no?
Sí.
Y Obama entró en el 2008.
Ya, bueno, fue la segunda la reelección que se hizo él.
Ah, eso es. Así que le tocó votar en esa elección presidencial, la del 2012.
Ajá, sí.
Ajá, se presentó diligentemente entonces a las urnas.
No, sí, ya, desde que, pues ya desde entonces he estado votando cada vez lo que es aquí en el estado, y cuando viene para la presidencia, pues ya estamos listos de todos modos para poder votar.
Ajá, seguramente tiene planes para el 2016.
Oh, sí, claro que sí. Nomás estoy esperando el que a ver cuál presidente es el que, pues el que nos habla más bonito, nomás que no nos eche mentiras.
Ah, está esperando que abran las puertas de las urnas para ir a votar, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Salvador. Muy amable. Hasta luego. Bueno, comentario final, Rosalba Piña.
Ya saben, aquí...
Por cierto, permíteme acotar aquí, según esto, según hasta hace poco, realmente hasta estudios que se han realizado hasta hace poco, muchos de los que se hacen ciudadanos, muchos de los nacidos en el exterior y que sean ciudadanos aquí en Estados Unidos, han probado ser muy buenos votantes. Esperamos que eso se cumpla en el 2016. Rosalba, adelante, un excelente minuto para comentario final.
Primer meta para el 2016 para los residentes permanentes legales es hacerse ciudadanos, y si aún no califican a solicitar la ciudadanía, capacitarse con calma para que cuando llegue el momento indicado se naturalicen. Recuerden que solo así concluye el proceso de inmigrar, y ahora que estamos en temporada de regalos, piensen en dar un regalo que dura para siempre, que es el de la ciudadanía a sus seres queridos. Ese es el mejor consejo que les puedo dar.
Pues Rosalba Piña, no me resta más que agradecerte como siempre muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, que estés pasando felices fiestas en compañía de toda la familia. Va un abrazo para ti, para todos.
Igualmente, gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y para todos ustedes, amigos radioyentes, no me resta más que desearles a todos una muy feliz temporada de días de fiesta, que se la pasen a gusto, disfrutando seguramente de sus deliciosas tamaladas, las pozoladas, sus ponches calientitos, sus canelitas, sus cafecitos y, ¿por qué no? Sus traguitos para el brindis en compañía de la familia entera. Y usted, aquellos de ustedes que van en camino a visitar a los suyos por aire, por mar, por tierra, por carretera, pues que tengan un viaje muy feliz y muy seguro, que lleguen todos con bien. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.